Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
MBS 102.5 presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este sábado 14 de marzo, pasadita de las 7 de la noche. Estamos abriendo aquí los micrófonos de MBS Noticias 102.5. Mi nombre es Sergio Almazán y los invito a que nos acompañen, a que ya tomen su lugar aquí en El Cocodrilo, porque la tarde de hoy, tarde-noche, nos va a acompañar un actor, Mario Iván Martínez, con quien vamos a platicar sobre la obra de Van Gogh. Así es que tomen sus lugares, que este programa empieza a recorrer una ruta de girasoles. Acompáñenos.
Por la avenida va circulando el alma obrera de mi ciudad, gente que siempre está trabajando y su descanso lo ocupa más doña.
Súbete en El Cocodrilo, aquí arrancamos.
Hace 130 años que murió uno de los más grandes pintores postimpresionistas, un genio que nació antes de que la locura fuera exótica. Su nombre, Vincent Van Gogh, creó un movimiento estético, plástico, antes que hubiera un concepto, antes que hubiera una definición o un término para poder describirlo, como suele ocurrir con todo lo que es genialidad. En Ámsterdam, el Museo Van Gogh es la parada obligada de los turistas, de los curiosos, de los estetas, de los boyeristas, de los amantes de los azules, lilas y amarillos intensos. Es una parada obligada para los solitarios. Y la razón es completamente simple. Van Gogh. Van Gogh es un diálogo íntimo, inquietante, motivador, provocador, excitante, profundo, sensible y lleno de complicidad ante la mirada del espectador. De esa suerte que busca y encuentra del gran provocador, reflexivo, inteligente, sensible y enorme. No estoy hablando de Van Gogh, estoy hablando de Mario Iván Martínez. De esa suerte que tenemos de que sea un actor, que sea mexicano y que esté entre nosotros, son las razones suficientes para la intimidad emocional que se requiere cuando se habla de Van Gogh, que es un ejercicio personal, sí, pero a la vez es una invitación a hurgar, a interesarse, a inquietarnos a todos los espectadores con un genio del pincel de profundas reflexiones sobre las pasiones, sobre la inteligencia, sobre el arte, sobre el amor. Vincent, Girasoles contra el Mundo, es más que una obra teatral. Es un tratado sobre las grandes preguntas humanas. ¿Qué es el arte? ¿Para qué sirve el arte? ¿Qué papel juega el artista en el mundo cotidiano? Cuestionamientos que traspasan la cuarta pared y provocan, emocionan, dialogan e inquietan al espectador, a la vez que nos regala pinceladas de la vida, de sus razones, de los momentos en los que el pintor Vincent Van Gogh vivió y padeció con sus procesos creativos, con esa complicidad de su hermano y su cuñada. Hoy, como les dije, esta noche tenemos el enorme privilegio de volver a abrir los micrófonos para compartirlo con un actor, con un artista, con un músico, con un amigo que puedo presumir así, y que cuando venía entrando yo a la cabina pensaba, hace cuántos ayeres que de Mario Iván hemos tenido pretextos para platicar, y es otro de ellos. Mi querido Mario Iván, qué gusto recibirte. Gracias.
Pues el gusto es mío, y sobre todo con este prólogo tan, tan entrañable, tan rico, tan profundo y tan halagador que con el cual me recibes.
Pues mira, te voy a decir que esto, si hubiera sido un ejercicio que me hubieran pedido después de ver tu obra, me hubiera sentado a escribir así, a decir, eso me parece el trabajo que acabo de ver. Hace una semana estuve ahí, que me emocionó mucho, porque siempre sé de entrada cuando voy a verte que voy a ver algo que me que voy a salir de ahí haciéndome nuevas preguntas, ¿no? Siempre en todos tus trabajos, sea Cricri, ¿no? sea el diario de un loco que vaya a razones para que se haga uno preguntas, ¿no? Sea incluso verte cómo va para Chocolate, ¿no? Y después de ver esto, Van Gogh, y que comentaba con gente de tu equipo, que le decía, hace 3 años hice la ruta de Van Gogh. Y esto me resulta como regresar a lo que me emocionó aquella vez que vi el cuadro de Lilas, claro, con el que se cierra en Ámsterdam el recorrido a ese museo, y que te hace llorar, te arranca las lágrimas de el enorme artista que en su momento no se supo leer, como ocurre con los grandes genios, ¿verdad?
Así es, sí, ciertamente.
Sí. Y tú hiciste un viaje todavía mucho más profundo, claro, y después de eso surge esto, ¿no?
Sí, es un proyecto de vida a todas luces, un proyecto que vino de manera un tanto fortuita. Uh-huh. Cuando me invitara el Centro Cultural Tijuana a ponerle voz a un documental europeo de Peter Knapp y François Bertrand, que se titula Vincent, Pinceladas de un genio. Y la premisa en este documental es que Van Gogh mismo narra su historia, su dilema de vida, su evolución pictórica. Y pues como reza el dicho popular, a quien le dan pan que llore, imagínate,
no, bueno,
acepté más que gustoso. Se grabó aquello y el documental formó parte de los festejos alrededor del 35º aniversario del Centro Cultural Tijuana, este centro magnífico.
Sí, no, hombre.
Allá. Y para la presentación, el licenciado Pedro Ochoa se acercó a mí y pusimos sobre la mesa diversas opciones para que mi presencia en la presentación fuera distinta, ¿no? No predecible. Pues, ¿qué tal si me caracterizo del pintor? ¿Y qué tal si presentas una obra de teatro? No, pero espérese, licenciado, ¿dónde voy a sacar la obra de teatro? Pero, ¿qué tal? Yo le propongo realizar un prólogo escénico.
Okay.
Caracterizado de Van Gogh.
De Van.
Me comprometo a leer más, a enterarme, a empaparme del personaje y venir con un prólogo escénico de 15 a 20 minutos que llamamos en aquella época Melodía en el alma, parafraseando al mismo Vincent en una de sus cartas a Teo. Uh-huh. Y eso encendió la mecha,
yeah,
sembró la semilla.
Ahí te provocó.
Sí, vinieron lecturas imprescindibles como Anhelo de vivir, uh-huh, Lust for Life de Irving Stone, uh-huh, que se hiciera película con, claro, con el recientemente fallecido Kirk Douglas, uh-huh, en el, sí, personaje protagónico. Anthony Quinn como Gauguin.
Gauguin, sí, claro, cierto.
Ganó,
sí,
un Oscar, de hecho, sí, por ese trabajo.
Es cierto.
Y por supuesto, las cartas. Había que sumergirse en la frenética, entrañable correspondencia de entre los dos hermanos, cuya relación la mismísima Joana, cuñada de Van Gogh, de Vincent, catalogaba de umbilical. Estas cartas pletóricas de referencias intelectuales, pictóricas, familiares, filosóficas. Poca gente sabe, y yo en ese momento descubrí que Vincent a los 20 años ya se sabía la Biblia de memoria. Había leído al Buda, a Mallarmé, a Daudet, a Dickens, a Maupassant, a los grandes, grandes escritores de su época.
De su época, claro. Sí, porque además le toca un periodo europeo de enormes cuestionamientos.
Sí, señor.
¿No? Todo lo que se había creído como existencia casi dogmática, uh-huh, se rompe.
Así es.
¿No? En ese siglo XIX, y era momento de la transformación y las nuevas preguntas. Y le toca todo este caldo de cultivo que lo vemos en su obra, que está ahí, que no es azaroso,
no,
el tono, la pincelada, el rasgo al lienzo, ¿no? Y después con una relación, como bien mencionas, familiar, tremenda.
Tremenda.
Tremenda. O sea, de entrada, recuerdo que en el museo lo había leído y no lo recordaba hasta que tú lo repites en una de las frases. Ver, ¿no? La lápida muerta con su nombre, y la fecha, y que correspondía al hermano gemelo que había muerto. Eso te debe de marcar la vida absolutamente, ¿no?
Sí. Bueno, un hermano, no eran gemelos, era un hermano nació el año anterior.
Tiene razón, sí.
Un 30 de marzo de 1852, a Theodorus y a Ana Cornelia Carventus les nace un niño que muere un poco después de nacido, al cual llaman Vincent. Y exactamente un año después viene Vincent Van Gogh, el pintor, al mundo. Entonces, pues imagínate, ya marcado por un sino, de fatalidad y de gran teatralidad, ¿no? Porque él mismo lo menciona. De niño, en mi cumpleaños, me llevaban al cementerio de Zundert a poner flores en una tumba con mi nombre y mi fecha de nacimiento.
Sí, no. O sea, a ver, puede sonar a la mexicana un mal chiste, ¿no? Pero lo que 50 años más tarde sería el psicoanálisis, que implicaba.
Claro, desde ahí. Además, los padres idealizaron a ese niño.
A ese niño.
Y para él resultó naturalmente imposible llegar a alcanzar los parámetros
de idealización.
De perfección, ¿no? Y bueno, entonces, esto sembró la semilla de interés y mi necesidad de crear un trabajo más amplio, muy personal, alrededor de Vincent Van Gogh, y no nada más alrededor de él y de su figura trascendente a todas luces en el arte, sino también plasmar en un nuevo texto sus relaciones afectivas,
claro,
¿no?
Claro.
Alrededor de las mujeres que escribir acerca de las mujeres que fueron trascendentes en su vida, desde la prostituta Clasina María Jurnik, con la cual convivió casi un año ante el verdadero escándalo y reprobación de su padre. Imagínate, el padre era pastor.
Era pastor.
¿No? De hecho, por eso, si ves en las pinturas de Van Gogh, ninguna está firmada Van Gogh.
No. Que eso también, la reflexión que contribuyes en el trabajo escénico, permite esa reflexión de lo que pocas veces nos fijamos.
Sí.
En los cuadros, sí. Déjame hacer la pausa. Vamos a ir escuchando, si así me lo permites, Mario Iván, música justamente que aparece en la puesta en escena.
Sí, señor.
Mario Iván Martínez está con nosotros esta noche. Y saben que estén muy atentos porque tenemos más adelante una sorpresa para ustedes. Pero eso será regresando a la pausa. Volvemos.
El cocodrilo regresa después de esta pausa. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo.
Vaya que vaya, por Tacubaya.
Ya estamos de regreso, está con nosotros Mario Iván Martínez en esta noche aquí en El Cocodrilo. Redes sociales, @elcocodrilo MBS, la mía es salmazan71, y el burro por delante, tenía que haberte preguntado primero tus redes sociales.
Maestro, www.marioivanmartinez.com y bueno, esta puesta, el Vincent Girasoles contra el mundo, está ahora en el Teatro Libanés. Estuvimos en el Teatro Helénico, afortunadamente con muy buena afluencia. Seguimos los lunes, hablábamos de lo pertinente que es cuando
el teatro
decides
el lunes.
Hacer teatro entre semana, hacerlo el lunes, como instituyera el gran maestro Carlos Ancira, solo los lunes a las 20:30 horas en el Teatro Libanés. Es Vincent Girasoles contra el mundo, dirección de Luli Rede, con Paula Comadurán, Fernando Memije, servidor Mario Iván Martínez, escenografía e iluminación de Xochitl González, y la música
toda la música proviene de dos discos compactos,
sí,
del extraordinario pianista Alberto Cruz Prieto, el disco Bleu y el disco Ponce y sus contemporáneos, sí, con música de Debussy, de Franck, y pues pertinente resulta agradecer al maestro su generosidad por el uso de sus interpretaciones magníficas.
Y que se convierten en la atmósfera en un tercer personaje.
Sí, señor.
O sea, cuando estás, que permite, porque hay que decirlo así, que haces tú a Vincent y a Teo, pero nunca sales de escena, ¿no? O sea, en el sentido estricto, digo, a ver, y las transiciones...
Avistas la transición, claro.
Sí, sí. ¿No? Y las transiciones sirve también de atmósfera esta música que te da la intimidad de la casa de Teo, que te puede dar el estudio donde está pintando, que te puede dar el momento funesto. Que...
Así es.
Y eso a mí me parecía, decía, es que, claro, ¿cómo se nota además la complicidad que tienes tú con todo ese equipo?
Sí. ¿No?
Porque en ningún momento dije, claro, aquí metió la mano Mario, ah, pero aquí también, ah, no, pero es que aquí también. Y eso creo que lo que permite es un diálogo donde nada está siendo incómodo, ¿no? Casi que te imaginaba pegando canutillos al vestuario de la cuñada.
Pues literalmente, sí.
Sí. Es que yo lo veía y decía, claro, esto es de Maribán, claro, esto se le tuvo que haber ocurrido. Pero lo que hablas, siempre tu enorme compromiso, Maribán, dentro de un proyecto. O sea, no solamente está el tener el papel y el personaje en la mano, sino cómo vas armando todo completo. Porque me imagino que cuando piensas en una obra, lo piensas visualmente.
Sí.
¿No? Te lo imaginas desde ahí. Y eso está ahí reflejado. A mí eso me gusta mucho. Y que además nos regalas también este escenario de pinceladas, pues, ¿no? De la obra de Van Gogh. Que lo que se vuelve muy interesante es que no es... No pretendes ni dar un discurso académico del arte.
No.
Y que no necesitas saber quién es Van Gogh para poderte acercar a la obra. Que incluso sales diciendo, vaya tremendo hombre que fue Van Gogh.
Sí, el afán fue desde el primer momento alejarnos de la nota roja, ¿no? Sí. Sabemos que es un pintor que estaba medio loco, que se cortó la oreja, ¿no? Pero ¿qué hay de sus relaciones afectivas? ¿Qué hay
¿Qué de
su...
la persona?
Claro, de este ser humano difícil, pletórico de contradicciones. El reporte, por ejemplo, del doctor, el doctor que lo atiende en el hospital psiquiátrico, habla mucho de la gran disparidad en lo que atañe a su psicología, a su carácter, a su psique. Es decir, de pronto tiene largos periodos de apatía, seguidos de alucinaciones monstruosas, para amanecer al día siguiente lúcido, tranquilo, hasta feliz.
Hasta feliz.
¿No? Pero subirlo con sus virtudes y con sus flaquezas, ¿no? ¿Qué tal si hurgamos un poco en la necesidad? Se dice por ahí que si Vincent no hubiera sido pintor, muy probablemente hubiera sido poeta o hasta santo, porque quiso emular a su padre.
Claro.
Como pastor.
Como pastor.
Protestante, y dijo, bueno, pero si yo voy a ser pastor, mándenme a la región.
Mándenme a la
más
no,
desprovista.
Eso era, claro.
¿No? Y,
claro.
Y lo envían a Bélgica, a la región del Borinage, una región minera. Sumamente limitada, en donde la gente trabajaba en condiciones, bueno, pues ahí está Dickens y todos estos grandes autores que nos plasman las circunstancias laborales verdaderamente deplorables que vivían sectores como los mineros. Y él se va con los mineros a predicar, se quita literalmente el saco.
Exacto.
Y dice, no, yo no quiero vivir, porque le habían asignado vivir en casa del panadero con la esposa que le iba a dar de comer y que iba a estar muy a gusto. No, él se va a una choza y se baja a las minas a predicar, y lo nombran el Cristo del Borinage. Y de hecho, años después, en 1886, cuando visita París y se va a conocer a los impresionistas, en una mesa Imagínate qué mesa. Gauguin, Pizarro, Manet, Toulouse-Lautrec. Le presentan a Émile Zola y entonces Émile Zola habla. Van Gogh. Sí, sí, él es hermano de Teo. Cuando yo fui a hacer mi investigación al Borinage, dice Zola, para escribir mi libro germinal sobre la situación de los mineros, los mineros me hablaron sobre el Cristo del Borinage, un tal Van Gogh. Alza la manita, Vincent, pues ese era yo, ¿no? Entonces hay una enorme, fui descubriendo una enorme cantidad de aspectos que valía la pena llevar a la dramaturgia. Y decidí que no me iba a quedar solamente en las lecturas, sino que esta experiencia la necesitaba transformar en una experiencia física. Quería sentir la luz que él vivió en el sur de Francia, pisar la habitación donde murió, tener las pinturas enfrente y entender su técnica del impasto, ¿no? ¿Por qué decían las críticas de su tiempo? Este hombre Van Gogh parece que escupe la pintura sobre el lienzo, ¿no? Completamente adelantado, yendo en contra de todo lo que hasta entonces el academicismo dictaba, ¿no?
Claro.
Entonces decidí planear un viaje, con casi un año de anticipación, a Arles, al sur de Francia, a la Provenza, al hospital psiquiátrico donde él estuvo, ¿no? En Saint-Rémy de Provence, a París, por supuesto, al Museo Van Gogh en Ámsterdam y a Auvers-sur-Oise, donde muriera, a la pensión Ravoux, a la casa del doctor Gachet. Esto lo realicé en el verano del 2018. Me caractericé en los lugares, ¿no?
Exacto, sí. Yo que te sigo en Facebook, veía las fotos. Un año antes yo había hecho no todo ese recorrido, ¿eh? Solamente un tramo. Y recordaba mucho lo del museo.
Sí, señor.
Porque, amén del edificio, que el edificio es bellísimo, ¿no? Todo lo que está alrededor del edificio y la propia ciudad, que es una belleza, ¿no? Lo que más me impresionaba era la forma humana del seguimiento del personaje, ¿no? Que regularmente en los museos lo que vemos es ya al artista. Y aquí estaba.
Claro, es que no lo puedes comprender si no sigues esa.
Sí. Y a mí eso, cuando te vi ya en escena, me remitía a eso y decía, hijo, aquí está el diálogo y qué digno diálogo está haciendo con el personaje, con la obra. Y por ahí hay un libro que justo el año pasado que regresaba de Europa, recuerdo estar en Madrid, en el aeropuerto de Madrid, y estar escuchando una entrevista con una escritora hablando sobre Van Gogh, con una tesis. Ahorita en el corte voy a buscar porque le tomé una foto a la pantalla del libro que nunca pude encontrar aquí en México.
Hay uno que se llama, ¿no es Débora Heiligman? Porque Débora Heiligman escribió un libro que también fue parte de la investigación. Se llama Vincent y Teo.
No. Este tiene hasta otro título que no tenía como nada que ver.
Ah, ¿sí?
Y que es como una contratesis a la relación con la cuñada.
Ah, interesante.
Sí, me llamó mucho la atención. Pues,
te lo encargo,
pero sí, no, leerlo. Exacto. Sí, y yo dije, se lo voy a traer, lo voy a buscar. Sé que tengo ahí la foto.
Y ahorita te cuento también algo muy interesante sobre ese museo que visitaste. ¿Cómo es que nació?
Ah, bueno, eso por favor, hay que compartirlo con el público.
Sí.
¿Saben qué? Mi querida Yanir, hasta el siguiente bloque, ¿verdad? Les decimos la sorpresa. Sí, sí, sí. Sigues con nosotros, ¿verdad, Mario Ivano? ¿Ya, sí. ¿Ya te aburrimos?
Maestro.
¿No?
Usted jamás podría aburrir.
Bueno, no, es que me conoces al mediodía.
¿Eh?
Es que me conoces de mediodía. En la mañana soy insoportable.
A lo mejor eres más interesante, maestro.
¿Tú crees? No, esas en las noches.
¿Ah, sí? Ah, bueno.
No, vamos a la pausa y volvemos. Esto es El Cocodrilo. MBS es la frecuencia. Con nosotros, Mario Ivano Martínez. Volvemos.
El Cocodrilo regresa después de esta pausa. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo.
Vaya que vaya, por Tacubaya.
Vaya.
Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Uy, si ustedes vieran lo que uno platica en los cortes, no hombre, no le cambiarían y se quedarían aquí. Está con nosotros Maribel Martínez, que estamos hablando de esta puesta en escena recién estrenada, Vicent, Girasoles contra el Mundo. El texto es tuyo.
Así es.
La dirección de...
Luli Rede.
Y el trabajo cómplice. Tienes dos estupendos, ¿no?
Sí, la verdad.
Y que hacen un trabajo, eso, que ayudan a poder tejer toda la línea de vida emocional, como artista, uh-huh, personal, sus dudas, sus preguntas, ¿no? Y que sí, te ayudan a ti a construir todo ese rompecabezas que, pues es que no habemos ninguna persona fácil, ¿no?
Y bueno, esta apuesta, estamos en el Teatro Libanés, solo los lunes a las 20:30 horas, ahí en Barranca del Muerto. Y como bien mencionas, he sido muy afortunado al contar con la complicidad, la entrega amorosa de mis actores, todos, por supuesto, dirigidos. Nos lleva el timón Luli Rede, mi prima hermana, y mis actores Paula Comadurán y Fernando Memije. Tres actores tenemos la responsabilidad de recrear a los personajes que fueron trascendentes en la vida de Van Gogh. En el caso de Paula, pues desde su prima Ki, que lo rechazó,
bueno,
recientemente enviudada, pues Vincent una semana después literalmente se le va encima y ya le pide matrimonio. Entonces, uh-huh, esta palomita voló muy rápido, ¿no? Una mujer, uh-huh, muy conservadora, la tía ultra conservadora, y después de ahí a la prostituta Klasina María Jurnik, uh-huh, con la cual vivió un año y a la cual pintó, para culminar con Johanna Bonger, de Van Gogh, esposa de Theo, mujer feminista. Entonces, Paula tuvo un banquete, tiene un banquete muy disímil, digamos, ¿no?
Sí, y riquísimo. O sea, en cada una de las mujeres que interpreta, no se parece a la otra.
Ajá, eso es lo importante. Y Fernando Memije, pues, tiene a su cargo principalmente a Paul Gauguin. Como muchos sabrán, Paul Gauguin fue un extraordinario pintor del impresionismo, pero que convivió con Vincent durante 3 meses en la Casa Amarilla en Arles. De hecho, estaba leyendo el otro día que la producción, solo la producción pictórica de Vincent y Gauguin durante esos 3 meses se cotiza en más de 2 billones de dólares. En la actualidad. Solo lo que pintaron en la Casa Amarilla de octubre a diciembre del 88.
Porque vaya relación de
tormentosa,
artistas. Tormentosísima. ¿No? Oye, y ya que estábamos hablando de ello, antes de la pausa estábamos diciendo que nos ibas a contar sobre
el museo.
Sobre el museo.
Bueno, el contexto. 1890, muere Vincent. A principios del 91, muere Theo. Y Johanna se encuentra con 900 pinturas en su casa y un hijo recién nacido. Se dedica a colocarlas y recibe el repudio de la mayoría de los críticos y de la gente que la rodea. Pero hay un momento en el cual ella escribe al Museo Estatal, al Rijksmuseum de Ámsterdam, ofreciendo las pinturas de su cuñado. Y ella recibe una carta lapidaria, en donde le dicen: señora, las pinturas de su cuñado no son dignas de estar ni en el sótano del Museo Estatal. ¿Usted verdaderamente, madame, piensa que un Van Gogh pudiera estar junto a un Rubens, a un Vermeer? ¿No? Es una carta lapidaria.
Lapidaria.
Y este chico ya ha crecido, ya es un adolescente para cuando esto sucede y se acuerda. Pasa el tiempo, se convierte en el ingeniero Vincent Van Gogh, porque hay que recordar que lo llamaron Vincent por su tío, pero precisamente para establecer la diferencia con su célebre pariente, él le solicita que siempre le llamen el ingeniero Van Gogh. Llegan los años 50, el impresionismo ya pues está más que fincado en el gusto de la gente, y le solicitan a el ingeniero, él sigue teniendo muchísimas pinturas, han colocado algunas, pero sigue teniendo muchísimas pinturas en su casa, entre ellas los almendros en flor que le dibujara, que le hiciera Vincent.
Bueno.
Y que mantuvo en arriba de su cama toda su vida.
Toda su vida.
Entonces, sí. Él presta varios cuadros para una gran exposición en Los Ángeles. Y el mundo conoce a Van Gogh. Abre los ojos a Van Gogh y los precios comienzan a elevarse paulatinamente. No a las cifras estratosféricas que después alcanzan en los 80 y en los 90. Pero entonces se le acercan al ingeniero y dice: ingeniero, ¿qué va usted a hacer con todos estos cuadros? Tiene usted 600 cuadros en su casa de este hombre que hemos descubierto es a todas luces un parteaguas en el impresionismo. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a donar casi la totalidad de los cuadros, con la excepción de los almendros, que ese siempre estará sobre mi cama, al gobierno de Holanda.
De Holanda.
Y casi casi se le hincan, con una sola condición: que le construyan a mi tío su propio museo enfrente del Museo Estatal, por favor, donde de niño le dijeron a mi madre que no eran dignas de estar ni en el sótano. Y además, yo voy a encargarme que el arquitecto lo diseñe de tal manera que mientras la gente va subiendo, los cristales estén de tal forma que siga viendo el
Museo
Estatal.
Que nunca dejen de ver
el Museo Estatal enfrente. Y el resultado es que ni Vermeer, ni Rubens, ni no tienen un museo para ellos de esas dimensiones.
Claro.
Y hoy,
no, y además visitado.
Tienes tú que comprar tu boleto con
bastante antelación.
Y entrar a una hora específica, no puedes entrar a cualquier hora, porque si no se convierte en el Metro Valdera.
Exacto. No sabe. Y además ves que el Museo Estatal, hay gente, pero aquí son filas.
No, bueno.
Filas y filas. Y además empiezan a apurar. Su tiempo se le está terminando. Y nada de que ahí me regreso a ver.
No, bueno. Y fíjate que ahí lo interesante es que el ingeniero llegó a inaugurar el museo en 1973 a sus 83 años y lo hizo también con plan con maña, porque él se dio cuenta que los precios de las pinturas eran ya exorbitantes y que al morir él, los impuestos por herencia para su familia iban a ser impagables. Entonces lo que él hizo fue crear una fundación,
la
Fundación Van Gogh. Sigue teniendo la familia voz y voto en lo que pasa con las pinturas, donde se prestan, donde se mueven y todo, pero en realidad la propiedad es del gobierno de Holanda,
claro.
Y entonces no hay, se libró de esta enorme carga fiscal que habría significado los precios que lograron alcanzar las pinturas más adelante. Pinturas. ¿No?
Vincent, Girasoles contra el Mundo, esta obra que se presenta todos los lunes en el Teatro Libanés, 20-30 horas. Tenemos, ahora sí se los digo porque ya estamos casi en el último bloque, 3 cortesías dobles, ¿verdad? Me quedo,
así ¿verdad? Es, para este siguiente lunes.
Lunes que además es puente.
Lunes de puente.
Así es que
lleguen a la mesa de cortesías, nos van a pasar la lista. 8:30 es la función, lleguen alrededor de las 8 con Alan Flores, nuestro querido asistente. Vincent, Girasoles contra el Mundo, Teatro Libanés.
A ver, pero no así de fácil, no vamos a hacer tan fácil.
Aquí eres una
trivia.
Una Van Gogh trivia.
Exacto, sí. A ver, ¿qué les preguntamos?
Medio, ¿qué la dificultad que? ¿Media?
Media.
Dificultad media.
A ver, sí. Bueno. Y esto es la pregunta para que no vayan contra mí. A ver, ¿qué les preguntamos?
Bueno, ¿dónde nació Vincent? ¿Cuál era su nacionalidad?
Ah, mira, qué fácil. Pues, pero bueno, pero se trata de que la gente vaya.
Ajá.
Sí, que se lleven los boletos. Bueno, si me escriben...
puedo hacer otra también, si quieres,
otra,
¿no?
Mejor otra. Esa no es. Si ya van a contestar esa no.
¿Ah, no?
Bueno, esa una. Órale, para los primeros.
Cuando Gauguin visitó a Vincent en la Casa Amarilla, en octubre de 1888, Vincent acababa de alquilar esa casa. Quería formar una cofradía de rebeldes.
Exacto.
Y quería pintar con Gauguin ahí. La casa estaba literalmente vacía. Y Vincent decide decorarla, pintando varios lienzos para decorar la habitación de Gauguin. El tema fue el mismo, fueron tema y variaciones. Hizo varios lienzos. ¿Cuál era el tema
de
esos cuadros?
Pues ahí está. La primera, ¿dónde nació? Los primeros que contesten dónde nace Van Gogh se llevan la primera cortesía doble. Tienen que mandarlo a @elcocodrilo MBS. La segunda pregunta, para las segundas cortesías es cuál es el tema que pinta Van Gogh estando en París.
En Arles para recibir a Gauguin en octubre de 1888 en la Provenza, en Francia. Uh-huh. Y todos los cuadros que él pone en esa habitación tienen la misma temática.
Uh-huh. Así es. Esa, ¿y la tercera?
Y la tercera, pues tendría que ver qué tal con...
¿cómo se llama su hermano? No el muerto, el vivo.
Está bien.
¿No? ¿Cómo se llama su hermano, que se vuelve además su mecenas?
Así es.
¿No? Uh-huh. De él hemos hablado, en la obra lo van a ver, uh-huh, constantemente entra y sale, ¿no? Ahí están las tres preguntas, @elcocodrilo MBS o el mío, que es salmazan71. Las tres primeras personas que respondan una de esas tres preguntas se llevan esta cortesía doble para ir a ver a Mario Iván Martínez en Vincent Girasoles contra el Mundo. Volvemos.
El cocodrilo regresa después de esta pausa. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo.
Vaya que vaya, por Tacubaya.
1520. La resistencia. Hace 500 años que el Imperio Mexica, el más importante de Mesoamérica, resistió la conquista de los españoles. 1520. El año de la resistencia.
Cuitláhuac fue el tlatoani capaz de organizar una resistencia ante los españoles en 1520, pero uno de los aliados de Cortés terminó con su vida, la viruela. Cuitláhuac es considerado el penúltimo de los tlatoanis y el que logró crear una resistencia, una estrategia militar y organizar a su pueblo para expulsar a los conquistadores de Tenochtitlan. Como buen militar, supo enfrentar a los españoles y mantenerse firme ante el enemigo, pero lo que no pudo dominar fueron las epidemias y las nuevas enfermedades que vinieron con Cortés y su ejército. El señor de Iztapalapa era un gran guerrero, un hábil militar y firme defensor frente al enemigo. Cuitláhuac, el tiempo que gobernó Iztapalapa, se distinguió por ser un tlatoani amante de las artes, de la belleza, de los jardines y además un excelente arquitecto. Por ello, nunca estuvo de acuerdo con su medio hermano Moctezuma II del trato que le dio a los españoles a su arribo a Tenochtitlan, aunque tras la batalla de junio de 1520, tras su muerte, Cuitláhuac asumió el cargo y fue doblegado por Cortés. Cuando Cuitláhuac sustituyó en el trono a Moctezuma II, pensó en defender y resistir la conquista española. Como buen estratega militar, guerrero avezado, fue creando un grupo mexica para crear un plan y doblegar así a Cortés y sus huestes. Fue capaz de organizar una resistencia que, tras la noche triste, los españoles no volverían a Tenochtitlan, sino que se irían a Tlaxcala y desde ahí se organizaría una contrabatalla. Cuitláhuac pensó que había vencido a los conquistadores, pero cuatro meses más tarde, en noviembre de 1520, no fue una flecha ni un ataque perpetrado por Cortés lo que acabó con la vida del señor de Iztapalapa, sino un inesperado y letal aliado de los españoles, la viruela, una enfermedad desconocida hasta entonces por los mexicas. Cuitláhuac murió siendo víctima de lo que trajeron los españoles, epidemias que pronto comenzaron a causar bajas entre mexicas y tlaxcaltecas.
1520, la resistencia.
Ya estamos de regreso. Qué rápido se ha pasado el tiempo. Bueno, a ver, quiero entrar a la obra. Entiendo, porque ya sabes cómo es la gente chismosa. Y todo te cuenta. El texto era más largo, entiendo.
Sí, la primera versión considerablemente era de dos actos.
Anda, o sea, este es uno.
Era de dos actos, sí. Llegó un momento en que el, pues, todo el proceso, como te mencioné, comenzó a finales del 2015. Uh-huh. Y la dramaturgia se fue enriqueciendo hasta llegar al quinto tratado. Y necesitaba, ya en el proceso de montaje, uh-huh, un ojo crítico. Yeah. Porque como autor, muchas veces estás celoso de desprenderte de tu hijo, de tu creación.
Pues sí.
Y aquí Luli fue trascendente en hacerme ver que había que concentrarnos. Uh-huh. Aquí estás contando la historia de tu luz. Aquí ya estás, por decirte algo. Cuando Vincent es invitado a la gran exposición de los 20 en 1890, hay un pintor muy célebre que, al saber que iba a convivir con Van Gogh, no nada más escribe una crítica lapidaria, sino que retira su obra. Y Toulouse-Lautrec lo reta a duelo. Hay que recordar que Toulouse-Lautrec era enano, prostibulario, aristócrata venido a menos. Toda esa anécdota estaba incluida en la obra.
Puede ser fascinante, pero no es la historia de Van Gogh.
Exacto, pues, tiene que ver con Van Gogh, por supuesto, pero de pronto ya estaba...
Se estaba recreando el movimiento y la época.
Sí, señor.
Más que la propia...
Pero ya a la hora de llevarlo a escena, era necesario acotar, discriminar. Yo, mucho de eso no lo podía yo hacer porque
ya estabas,
por la fascinación y el gusto que ejerce en cada una de estas cosas, ¿no? Y de estas anécdotas que fui recopilando. Y el proceso fue muy rico porque había que escuchar, había que improvisar, había que aprender, acotar.
Eso.
Y al fin de cuentas, pues ahí está Luli.
Ahí está.
¿No? Pero juntos lo hicimos.
No, hombre.
Y de hecho lo sigo haciendo, porque de pronto descubro cosas.
¿Qué es eso?
¿Qué tal que si aquí en lugar de decir esto, podemos decir esto otro? Es un momento vivo, único, irrepetible, y a fin de cuentas, pues es de mi autoría. Entonces,
¿te permite eso?
Me da ese margen, ese, ¿no?, de juego.
Uh-huh. Como diría Humberto Eco, pues la obra abierta, ¿no? O sea, nunca está acabada. Nunca,
no, exacto. ¿No?
Y yo supongo que de esa primera función a las que están ahora corriendo, bueno, ha pasado también para ti, para tu ojo, cuando ves el público, dices, mira, aquí a lo mejor hay que hacer una acotación más, o aquí hay que reducirlo. A mí ese cierre, casi me sentí imposibles de adquirir una obra.
El Christie's, sí.
Sí, eso me parece muy lúdico, pero al mismo tiempo te da la dimensión del personaje. Tiempo después, o sea...
La gran paradoja de
la
vida.
Gran paradoja,
y fíjate que ese cuadro de los girasoles, la subasta que recreamos al final de la obra de 1987, muchos expertos recientemente la juzgan apócrifa.
¿Así?
Sí. ¿Por qué? Porque es el único cuadro de los girasoles que no está firmado. Que además hay que recordar que Vincent era un pintor realista.
Exacto.
Es decir, él transmutaba la realidad a través del color y la perspectiva, pero él se sorprendía mucho de que Gauguin pintara tanto desde su imaginación, porque él pintaba lo que tenía enfrente. Entonces, este cuadro en particular, hay un momento donde uno de los tallos llega a la hoja y la atraviesa.
La atraviesa.
Algo que no sucede en la naturaleza. Y si algo sabía hacer Van Gogh era observar meticulosamente la naturaleza. Esta es otra razón. La tercera razón tiene que ver con el hecho de que es un cuadro casi idéntico a uno que Johanna, al tratar de colocar los girasoles, estaba en un muy mal estado y se lo envía a un pintor llamado Schuffenegger, que era experto en copiar pinturas de otros pintores. Y este hombre lo tiene meses y meses en su taller. Y por pura casualidad, años después, un cuadro casi idéntico, sin firma, aparece. Y la digamos que el tiro de gracia que aboga por esta teoría de que esos girasoles vendidos en 87 son apócrifos, tiene que ver con que casi todas las pinturas que escribe, que hace Van Gogh, están documentadas en las cartas a Theo. ¿Y esa? Menos esa. En casi todas, él le dice lo que está pintando, cómo lo está pintando y de qué manera lo está pintando. Entonces, pero claro, lo compró una compañía de seguros japonesa por 22 y medio millones de libras esterlinas. Lo tienen en una especie de templo como el Santo Grial, ¿verdad? Y jamás lo prestarán para un escrutinio mayor. Claro. Y Christie's nunca va a aceptar que vendió, una falsificación. Pero los expertos ahora apuntan a que fue Schuffenegger. Oye, de hecho, él era compadre de Gauguin.
Eso resulta más fascinante al personaje. O sea, alimenta más toda la historia de propio pintor,
¿no? Por supuesto.
Sí, le abona a toda esta forma misteriosa, mística,
novelesca.
No,
claro.
Y se vuelve más fascinante.
Por supuesto.
Pues que ya nos tenemos que ir, mi querida Janine. Ya se acabó el programa. Oye, pues tendrás que venir nuevamente, Maribel.
Claro que sí, con gusto.
Qué loco estás. Y agradezco tanto tu locura que. Y además, sobre todo, que. Como decía al inicio del programa, a pesar de que pasen los años, siempre tenemos pretextos para encontrarnos.
Siempre habrá.
Te agradezco mucho, Maribán, nuevamente tu visita a este espacio. Y a ustedes, recuerden que el próximo sábado 7 de la noche tenemos una cita aquí en MBS 102.5 en El Cocodrilo. Pásenla bien, buenas noches, hasta entonces.
Ya se acabó. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com